que en este próximo mes de julio los Estados Unidos van a romper el récord en el momento de la expansión más larga de la historia de la economía más grande del mundo. 120 meses que se convierten en julio en 121. Nadie, ni China en su esplendor teórico, cuando la información era propaganda política y no sabía con certeza la calidad y la veracidad de las estadísticas, ha logrado ese grado de expansión y de crecimiento constante, sin un bache. Momentos más, momentos menos. Pero eso va a coincidir, Juan Carlos, con el anuncio que se formaliza en el día de hoy por parte del mandatario norteamericano de que quisiera ser reelegido para un segundo periodo en su país. ¿La economía le va a ayudar o no?
Pues así es, Darío. Ahora bien, como la economía está gobernada por ciclos, que es básicamente decir pues que todo lo que sube tiene que caer y viceversa. La gran pregunta, Darío, es cuándo empezaría la descolgada de este premio de montaña de 120 meses que ha habido, y como usted lo describe, pues el más largo de la historia de Estados Unidos desde que se tiene récord. Solo en la época de los 90 se habían dado 120 meses, que recordemos es la época del presidente Clinton, los dos periodos de Clinton y Bush. Entonces, se citan los pesimistas, digamos, y vamos a dar las dos visiones. Los pesimistas citan varias causas que podrían iniciar el declive. Primero, pues en algún momento la Reserva Federal puede pensar que hay que subir las tasas de interés. Segundo, lo hemos dicho y se sabe ampliamente, la guerra comercial o los conatos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Tercero, el que en mayo se adicionaron solo 75 mil puestos de trabajo nuevos, y eso fue un poquito decepcionante, aunque para mí sigue siendo muy bueno para una economía que crece a ese nivel. El consumo de las familias no está muy bien, las acciones están bastante volátiles, y se cita un hecho que es un poco técnico, pero hay que citarlo, que es que la curva de rendimiento se invirtió. ¿Qué quiere decir esto? Que a usted le pagan más por invertir a corto plazo que por invertir a largo plazo en bonos del Tesoro de Estados Unidos, y eso se lo cita como un indicador, digamos, innegable de que vienen malos tiempos. Y pues la incertidumbre política, sobre todo este tema de si pueden hacerle una moción de censura o no a Trump por parte del partido demócrata en el Congreso. La producción manufacturera tampoco va bien, pero esos son los pesimistas. Déjeme ahora darle los optimistas. Primero, la debilidad de los sindicatos y el hecho de que las cadenas de abastecimiento hoy sean globales han mantenido los costos laborales muy bajos y la inflación muy baja, y eso hace que la Fed, de hecho, esté pensando más de pronto en bajar la tasa que en subirla. Segundo, el crecimiento ha estado sustentado por factores de oferta. La productividad en Estados Unidos está creciendo al 2.3, que eso es una locura. Recordemos que en los últimos 10 años la productividad, o sea, la eficiencia de los trabajadores y las máquinas, etcétera, para producir el mismo producto en menos tiempo, crecía al 1% y ahora está creciendo al 2.3. Si se lo suma más trabajadores creciendo al 1%, la economía crece al 3%. Oigan la siguiente cifra, que es muy interesante. En los últimos 8 trimestres, Estados Unidos, perdón, en los últimos 8 años, Estados Unidos, 2 años, Estados Unidos ha crecido en 8 trimestres por encima del 2% y en 3 trimestres por encima del 3%. O sea, la economía está realmente acelerada. Y le suelto una última píldora, Darío. En junio había 7.4 millones de puestos de trabajo abiertos, o sea, gente contratando, y 5.8 millones de personas buscando trabajo. O sea, hay 1.6 millones de puestos de trabajo que no se están llenando. O sea, Estados Unidos está creando empleo a una tasa sin precedentes. Entonces, pongamos en la balanza a los pesimistas y a los optimistas, y yo creería que a Trump todavía le queda espacio para el optimismo económico que sustente, como usted decía, su anuncio de hoy de que quiere ser presidente y ganar las elecciones del próximo año en octubre. De manera que, pues, yo creo que los optimistas le están ganando un poquito la partida a los pesimistas, y Estados Unidos va a romper ampliamente su récord de expansión de 120 meses. Darío.
Juan Carlos, usted bien ha notado que la economía es cíclica, y me recordaba que en los estudios de derecho que se incluyen cátedras de economía nos pusieron a leer un libro de John Galbraith, si mal no recuerdo, un economista canadiense, y él hablaba precisamente de esa teoría y cómo debemos prever las burbujas y el ánimo especulativo para precisamente prever de alguna vez las crisis, como él lo hacía analizando ese fenómeno de la Gran Depresión de finales de los años 20 en los Estados Unidos. La pregunta entonces sería, ¿qué tan cerca podría estar los Estados Unidos luego de ese gran ciclo económico expansivo de una crisis económica?
Pues, Hernando, Cecita, le agradezco mucho la pregunta. Se citan un par de elementos. Uno, por ejemplo, que ya más que los bancos, los que están financiando la gran expansión de inversión son los manejadores de portafolios. Se sale la siguiente cifra. En 2018, 5 trillones de dólares fluyeron hacia inversión proveniente, no de bancos, sino manejadores de portafolio. Eso es dos veces lo que sucedía hace 10 años. Ahí puede haber una gran vulnerabilidad. Ahí usted tiene razón. Esto es pues un exceso, lo que en algún momento se llamó exuberancia irracional. La gente cree que hay pues es demasiado optimista, invierte mucho esperando un retorno, después esos retornos no se dan y empieza una espiral en sentido contrario. Entonces, ese es un tema clarísimo. Y el otro es que la industria manufacturera y el consumo no están del todo bien. La industria manufacturera desde el año pasado ha tenido crecimientos negativos, pesa solo el 11% de la economía norteamericana, antes pesaba el 16%, pero pues no es un buen indicador. Entonces, tanto la dependencia de manejadores de portafolio, que ya no son, pues son diferentes de los bancos, son mucho más arriesgados, y el hecho de que haya señales como preocupantes como el tema de la industria manufacturera, son voces de alerta, todavía no de alarma, pero sí de alerta, Hernando.
Juan Carlos, esta mañana el Banco Central Europeo dijo que estaba estudiando ya bajar sus tasas de interés para estimular la economía. Trump no le gustó absolutamente nada de esto, dijo, vea, los europeos están saliendo con la suya con esto durante años, junto con China y otros. ¿Estaríamos a puertas de ver otra guerra comercial, esta vez Estados Unidos contra Europa? ¿Aranceles por allí?
César, no creo. Lo que está diciendo los europeos es vamos a seguir inyectando dinero a la economía europea, cosa que han hecho ya durante 10 años. Estados Unidos empezó a deshacer esa política ya hace más de un año. ¿Y eso a qué llevaba? Que se fortalece el dólar y se debilita el euro, ¿no? Eso le afecta a las exportaciones a Estados Unidos, entre otras cosas. Pero, curiosamente, las grandes fuentes de expansión norteamericana de estos últimos 12, 24 meses han sido las exportaciones netas. Entonces, digamos que Europa está un poquito en una situación muy, muy complicada, o sea, Brexit y compañía, más las incertidumbres políticas no le ayudan mucho, y Estados Unidos está en el otro, exactamente en el espectro opuesto, en el punto opuesto del espectro, pues, con una economía muy sólida, un presidente que es fuerte, etcétera. De manera que no, yo no creo que esto lleve a una guerra comercial. La guerra comercial de Estados Unidos y China tiene unas causas, pues, muy claras, que de las que hemos hablado muchas veces acá, y es la queja del abuso de los chinos frente a las a las empresas norteamericanas, forzándolas a entregar sus conocimientos tecnológicos, etcétera. De manera que yo no creería que ese es el caso, pero pues obviamente el presidente Trump siempre nos ha sorprendido por ser bastante impredecible.
Juan Carlos Echeverry, todos los días en Caracol, son las 7:48.